Estamos en este momento para hablar sobre la situación política en la región latinoamericana, en especial los resultados que ha dejado la elección en Ecuador y la situación política que está viéndose cómo se desarrolla en toda América Latina. Y nada más nada menos tenemos para conversar con Nora Merlí, que es psicoanalista y es amiga de la casa, a quien saludamos y le damos la bienvenida con Gloria Velázquez. Buen día, Nora, ¿cómo estás?
Buen día, Ramón. Buen día, Gloria. ¿Cómo están?
¿Cómo andan? ¿Y vos cómo estás?
Bien, acá con una mañana lluviosa, gris, pero bien. Estaba escuchando lo que comentaba Gloria recién sobre el abuso en Rojas, el femicidio, más que abuso, ya pasó todo el límite, digamos, el homicidio. Y pensaba cómo se juntan los temas, ¿no? Porque, en definitiva, la disputa hoy es vida o muerte, ¿no? Es vida o muerte. Ese es el conflicto político, es Eros o Tánatos. Porque, digamos que los temas, si uno le saca las capas a la cebolla, llegás a ese núcleo, a ese carozo, es vida o muerte.
Totalmente. Fíjate
que la reapertura de los colegios, así, esta cosa compulsiva, sin planificación, que están mandando a los docentes al matadero, es vida o muerte, es tánatos o eros el conflicto, ¿no? Y yo creo que en la región está sucediendo eso.
Sí.
La pulsión tanática.
Exactamente, ese es el conflicto, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos y atentas.
Claro, realmente.
Exacto, cómo tratan los temas los medios de comunicación, quizás, como decís vos, quitarle las capas a la cebolla y terminás encontrando vida o muerte.
Vida o muerte, sí, ese es el conflicto, y además cómo te venden carne podrida, digamos, ¿cómo se dice? Liebre por...
Gato por liebre.
Gato por liebre. Mira, no me quería acordar de gato.
Es inconsciente ya, ¿viste?
¿Cómo ven? Pero claro, en toda Latinoamérica es así. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Estamos enfrentados a este conflicto, digamos.
A este conflicto, esta dualidad permanente en la que nos hacen enfrentarnos.
Sí.
¿Y cuál es tu opinión respecto a la situación en Latinoamérica, el desarrollo que tiene la derecha, como en el caso de Ecuador, cómo se estuvo comportando y cómo ves el panorama de cara al 11 de abril que se desarrollará el balotaje, que todavía no tiene el candidato de segundo lugar?
En el caso de Ecuador, yo veo el mismo guión que en toda Latinoamérica. Por un lado, como decimos ya todos los que pensamos la cultura, la política, vemos que hay un triunfo que hay que marcar de las fuerzas populares en toda la región, que forma parte de la disputa hegemónica, digamos, también, ¿no? Con el mismo conflicto, vida o muerte. Hay un avance y yo te diría un despertar latinoamericano que es como un triunfo del campo popular, que no alcanza, no es suficiente, pero hay un triunfo y un despertar, digamos, que ya no tiene su eficacia la fake news o el ideario neoliberal o el laufer. Hay una parte de la sociedad, que es un porcentaje importante, a lo mejor no alcanza del todo, pero que yo creo que despertó. Ahora, como el poder no se queda quieto, entonces, ¿cuál es la estrategia? Es usar las fuerzas rebeldes y capitalizarlas y orientarlas para sus objetivos. Entonces, este es el caso claro que está sucediendo con el candidato que probablemente quede para la segunda vuelta, que es Jacu Pérez.
Sí.
¿No? Que en apariencia representa intereses sociales, ecologistas, etcétera. Pero como dice, me gusta una expresión que usa Borón, que es si esa lucha ecologista no se articula las luchas anticapitalistas o antineoliberales, es dedicarse a la jardinería, ¿no? Borón usa esa expresión que como que hay una estrategia del poder, que es usar las fuerzas rebeldes y capitalizarlas para sus propios intereses, es decir, para derrotar al campo popular. En este caso es lo que pasó con Obama, que digamos era una promesa democrática, más popular, etcétera, también por esta cosa simbólica de pertenecer a la raza negra, que en ese sentido podía representar un avance, pero no, la conclusión es que no alcanza con ser negro, ser indígena, sino que hay que representar los intereses de los negros y de los indígenas, a lo mejor más allá de la clase social o de la raza. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina gente, ahora tenemos el DIPI famoso, ¿no?, que aparentemente tiene un discurso popular, o tuvimos a Margarita Barrientos, el Toti Floris o el Perro Santillán, que claro, no alcanza con el hábito, no alcanza con el traje, ¿no? Sino también hay que representar verdaderamente los intereses del campo popular para ser un dirigente, yo creo que el poder sabe muy bien apropiarse de la lengua del otro.
Y crea estos personajes.
Y yo creo que en parte también eso pasó con Trump y con Bolsonaro, porque captaron las fuerzas de insatisfacción o que rebeldes que querían otra cosa, supieron captar esas fuerzas y las llevaron para los intereses de las corporaciones, de la derecha, los intereses neoliberales. Ustedes no se olviden que, por ejemplo, Jacu Pérez hizo acuerdo con el traidor Lenín Moreno. Hizo acuerdos con él, hizo acuerdos con fundaciones norteamericanas. Jacu Pérez apoyó la invasión de Venezuela, el golpe de Bolivia. Él dice, es preferible un banquero que un dictador. Es muy serio lo que dice. Y además, digo que hay que aprender a descifrar, ¿no?, y a escuchar los mensajes comunicacionales. Y de eso va a depender el destino de la humanidad, si nosotros aprendemos a descifrar y no, como decía, ¿no?, a comprar gato por liebre. Es decir, no alcanza con que diga que representa los movimientos de los indigenistas y qué sé yo. Por ejemplo, en Colombia hay una revista que se llama Semana, que es de la derecha, que sacó una fake news diciendo que a Arauz lo banca la guerrilla colombiana, ¿no? Que es grave eso. Y claro, porque ahora viene toda la campaña fake news. Entonces, le preguntaron a Jacu Pérez y en lugar de construir esa noticia, dijo, hay que investigar judicialmente. O sea, está como afirmando esa posibilidad, ¿no? Está dándole un voto a una fake news, que se va a caer, pero mientras tanto trabajó en la cabeza de la gente. Entonces, yo creo que hay que estar muy muy atentos y atentas, porque el movimiento del poder en este momento, que es captar el discurso de la derecha y apropiárselo. Por ejemplo, ahora están diciendo la vuelta a clases, ¿no? Están diciendo eso. Pero ¿quién va a estar en contra de la vuelta a clases? Claro. ¿Quién va a estar en contra? Pero claro, se apropian como si fuese una demanda de ellos, que quieren a los niñitos, cuando son los primeros que desinvirtieron en salud, en educación.
Exactamente.
Reprimieron a los docentes. Ahora son los adalides de la educación y todo eso. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es aprender a leer, a madurar, alfabetizarnos políticamente y a organizarnos.
Realmente. Que sea así. Bien. Nora, vamos a seguir hablando la semana que viene sobre esto. Nosotros ya estamos sobre el final del programa. Te mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por ilustrarnos siempre.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Dale, un abrazo muy grande. Bueno, ahí dialogamos con analista, psicóloga, politóloga también, bueno, comunicadora social, todo junto. Nora Merlí.